Bueno, ¿se acuerdan de Cristóbal Barbosa?
Sí, claro, ¿verdad? ¿Cómo olvidarlo?
¿Cómo olvidarnos, no? Recuerdo que justo fue el año en que empezábamos el programa.
Intendente sí. de Arroyo del Medio.
Intendente de Arroyo del Medio, cuando Día del Padre, lamentablemente, protagoniza un siniestro en donde atropella, se produce un accidente, y donde choca su camioneta, la que iba manejando, que era una camioneta del municipio. Él había estado festejando el Día del Padre no sé dónde y tenía poco más de 2,5 de alcohol en sangre, así salió en la ruta, accidente con otro automóvil que era un remis y fallece el conductor. Lo hemos seguido muchísimo al caso, ustedes recordarán, y después de varias suspensiones, hoy a las 7:30 estaban convocados absolutamente todos para el juicio, finalmente el juicio a Barbosa. ¿Qué pasó? Se suspendió. Otra vez, si yo no recuerdo, es la tercera vez que este juicio se está suspendiendo. Siempre en el medio hay algún inconveniente. ¿Cuál es el caso o el problema, la dificultad en este momento? Que Barbosa estaría con un problema médico, con alguna insuficiencia o algo así, y que no se podría presentar al... al juicio. 7:30 era la convocatoria, fueron compañeros, Elba Carvalho andaba por ahí porque sí. el canal también desde el noticiero iban a ir a cubrir. Vino lamentablemente la gente de la persona fallecida. ¿Te acuerdas que vos fuiste a hablar?
Sí, yo estuve hablando con los hijos. Hemos llegado hasta la casa con el equipo en su momento. Y bueno, una casa clase media, trabajadora, sí. En el fondo recuerdo que tenían una especie de cerradero, carpintería, sí. Estaban laburando porque tenían que continuar trabajando y hablando con muchísimo dolor de lo que había ocurrido y solamente pedían justicia.
Me acuerdo.
En ningún momento pude hablar con la señora, sí con los hijos, la señora no tenía ni una posibilidad de hablar, pero en ningún momento con nada de violencia, ¿no? Sino simplemente con total normalidad hablando y pidiendo justicia. No recuerdo quién era el abogado que acompañaba en aquel momento a la familia, pero bueno, hablaban de este hecho y de cómo el padre estaba trabajando y ocurrió lo que ocurrió, algo tan simple como encontrarse con alguien borracho, o alcoholizado, perdón, y que le haya quitado la vida. Terrible.
El caso de Cristóbal Barbosa marcó un antes y un después en la manera en la que se observa la gestión de los intendentes. Lamentablemente no por parte de la justicia, sino por parte de la política.
¿Ustedes la sociedad? ¿Te acordás la sociedad?
La sociedad se generó un quiebre, pero yo digo la importancia de cómo actuó la política. Me acuerdo que sí. El Consejo Deliberante tenía que votar la destitución de Cristóbal Barbosa, sí. O por lo menos suspenderlo en el cargo hasta tanto se defina su responsabilidad en el hecho. Sin embargo, había rechazado esta suspensión, lo había reincorporado en el cargo y después fue la legislatura de la provincia
la
que suspendió, vota. Chicos, perdón, pero el título está suspendido, hoy no se realiza el...
La legislatura de la provincia es la que vota por la intervención en el arroyo, en el municipio de Arroyo del Medio. Por eso digo, ha marcado un antes y un después en la forma en la que la política mira la responsabilidad de quienes están a cargo de los municipios.
De hecho, Bollenberg había cumplido el resto de mandato, estuvo como interventor, se convocó a elecciones, estuvo con ahora digamos está con otro.
En esa misma jornada estuve en Alem con la familia del fallecido. Y también me trasladé hasta Arroyo del Medio, en donde los concejales, saben ustedes, no son muchos. No encontré a ninguno. Nadie podía hablar, nadie quería hablar, no se pudo, no sabe dónde está, que fue a Posadas, que el otro fue a Iguazú y el otro parece que estaba, no sé, en Paraguay. Pero ninguno estaban, los concejales, ¿no? Los concejales del pueblo, ninguno estaba en el pueblo, no pudieron hablar, fue todo muy raro. Con la hija, que era jueza de falta.
En el pueblo. Era jueza de falta, sí.
Tampoco pude dialogar.
El hermano de Cristóbal Barbosa se presentó a elecciones también.
Entonces, ahí vos tenés eso de que con un poco de que decís vos, ¿no? Nadie sabe nada, el pueblo.
Y lo que decía un poco Analicia, no solamente la política, digamos, es un quiebre, sino también la gente en general, el pueblo en general, ¿no? El darse cuenta de que, ese intendente no queda impune. Ese intendente es un ciudadano.
No es dueño del pueblo,
en estos
¿no?
momentos. Claro. Está cumpliendo una función pública, pero tiene que exponerse a la ley. Si tiene que ir a juicio, tiene que ir a juicio. Tendrá una defensa justa, como corresponde,
sí,
como
obvio.
Dice la Constitución. Pero todos, absolutamente todos, somos ciudadanos iguales. Y eso es un cambio en la mentalidad y en la mentalidad de la gente que es muy positivo. Y es como un soplo de aire fresco, ¿no? El que la gente se dé cuenta de eso, en que todos nos demos cuenta de eso. y todos tenemos que cumplir la ley, o sea, porque sos intendente no podés salir alcoholizado a la ruta, ¿no? Porque podés matar a una persona inocente, como en este caso. Uh-huh. Recordamos que este hombre que vive en Alem, lo decías, sí, Daniel, ¿no? Sí. Y él fue a hacer un trabajo el día del padre, iba a ganar unos pesitos y terminar de esta manera, ¿no?
Sabía, yo no recordaba bien cómo fue el accidente en uh-huh. sí, se cruza de carril Barbosa, iba uh-huh. con la camioneta, una Toyota que había sido comprada con el fondo de la soja, que no sé sí. si había terminado de pagar, pero era una camioneta del municipio. Y eso, el fondo de la soja se utilizaba para esas cuestiones, ¿no? Para máquinas viales, para la camioneta que se usa en el municipio.
Ah, pero pensé que era para salir a pasear.
No. Que también se había cuestionado qué hacía el intendente utilizando un día domingo uh-huh. la
exacto,
camioneta que es del municipio.
No había sido autorizado para utilizar el auto. Ustedes saben que para utilizar los vehículos oficiales hay que pedir autorización.
Estar autorizado
no es dueño de lo que es el municipio.
Bueno, parece que acá era...
Lamentablemente esto se ve también en los lugares más pequeños, en las ciudades más pequeñas, sí, en los poblados más pequeños, en donde por ahí el que es autoridad no pasa siempre, no vamos a generalizar,
no, claro,
pero el intendente hace uso y lamentablemente a veces abuso mm. de todo lo que corresponde a la intendencia, que lo que es parte de la comuna es parte del pueblo.
Mm. Pero ¿no? Un poco a eso yo me refería con el quiebre que también hizo la política al tomar el Consejo Deliberante. Fue lamentable su actuación,
sí, sí,
al reponerlo en el cargo, ¿no? Pero digo, lo que hizo la legislatura al aprobar su destitución, porque los intendentes, aún de los pueblos más pequeños, saben que están siendo mirados. Saben que lo que hacen no pasa inadvertido, ¿no? En un pueblo tan chico como Arroyo del Medio se ha tomado esta decisión, aunque está costando tanto llevarlo a juicio, pero por lo menos lo han sacado. Hay un gesto de la política que ahora ese mismo gesto se espera de la justicia, que haya justicia para esa familia que perdió a un ser querido, ¿no?
Estamos en comunicación con Edgardo Anderson, que es creo que uno de los hijos de... Ay, no recuerdo el señor Anderson, ¿no? No me acuerdo como Mario, ¿eh? Ahí está, Alberto Mario Anderson, que tenía 58 años. Muy buenos días, ¿cómo va? Hola, buen día. Hola, buen día.
Hola, hola, buen día.
¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo le va? Le estamos hablando acá de Canal 12.
Sí, le escucho un poquito bajo, por eso no.
Bueno, vamos a ver si mejoramos un poco la comunicación. ¿Dónde está usted? Cuéntenos en este momento.
¿Cómo?
¿Dónde se encuentra usted?
Yo estoy viajando hacia Alem. Estoy cerca.
Está bien. Ustedes hoy temprano habían venido acá a la ciudad de Posadas, ¿verdad?
Sí, fuimos a la mañana, sí, pero nos comunicaron que el hombre presentó un certificado médico y que no iba a salir el juicio.
¿Se enteraron cuando llegaron acá directamente a Posadas?
Sí, al rato que llegamos, o sea, a las 7:30, a la hora más o menos que iba a empezar el juicio, nos avisaron que...
Alejandro, ¿y quiénes habían venido, además de usted?
Yo vine con mis hermanos, serían sí. con mi hermana y mi hermano, uh-huh. venimos entre tres.
Está bien. ¿Su mamá?
No, mi mamá no vino, no, ella se siente... O sea, se siente mal, ¿no? Y no le quisimos traer por el tema de que, para no exponerla.
No, seguro. Y, bueno, se enteraron acá que el juicio no salía. ¿Qué es lo que le han dicho? ¿Por qué se suspendió una vez más?
Y por lo que se había suspendido la vez pasada también. Mm. O sea, presentó como que estaba enfermo y claro. supuestamente le iban a internar o algo así. Pero es una... excusa, ¿no? Para no presentarse.
Esta, usted me corregirá, Alejandro, ¿esta puede ser la tercera suspensión del inicio de juicio?
Y sí, yo creo que sí.
Yo creo que también sí, creo que sería la tercera ya.
Sí, la tercera suspensión, sí.
Mm. Sí. ¿Y queda...?
Lo mismo, ¿no? O sea, llega el momento de... y siempre la misma cosa, porque...
¿Y cómo ha sido su vida? Usted recién decía que su mamá tampoco está muy bien, ¿para qué exponerla, digamos, no? ¿Cómo claro. transcurrieron estos 2 años y un poquito más sin su papá?
Y es complicado, O sea, pasa el tiempo y uno, qué sé yo, siente lo mismo, y que cada día como que hace falta, ¿no? No tiene nada, o sea, como que no tiene noción del tiempo, que como que si se fue, se fue de vacaciones y no vuelve, al fin uno siente ese vacío, ¿no?
Y más sobre todo con una muerte tan absurda, ¿no?, que pudo haberse evitado.
Y sí, la verdad que eso es lo que por ahí uno no se explica, ¿no? La verdad que es doloroso para la familia, pero bueno, uno espera que la justicia actúe bien, ¿no? Pero la verdad que no se entiende por qué.
Sí, siguen esperando justicia, digamos, de la misma manera o como en el primer día.
Y sí, uno espera que se haga justicia, o sea, mi viejo ya no vuelve más, ¿no? Pero uno espera que por lo menos que el hombre pague lo que tiene que pagar, porque es una vergüenza, ¿no?, que un funcionario público maneje borracho y mate a alguien y quede libre. Eso, la verdad que...
Alejandro, Daniel Gómez lo saluda, buen día, ¿cómo le va?
Bien.
Recuerdo, no sé si recordará usted, fuimos con un equipo de Canal 2 en aquellos días, lo hemos visitado, charlado con usted, con su hermano, que estaban trabajando ahí en el trabajo que tienen en su casa. Lo veía con mucha tranquilidad, también había comentado lo de su mamá. Evidentemente no se recupera, su mamá, teniendo en cuenta esta situación, ¿no? La localidad, digo, porque uno va, y siempre en realidad cuando va a Alem, yo era la primera vez que también visitaba Arroyo del Medio, buscando notas, entrevistas ahí con la gente, es absolutamente tranquilo. Manejando siempre tranquilo, quizá uno desconoce si hay muchos de este tipo de accidentes, sorprendió. ¿Y la gente acompañó también, acompaña un poco a este caso, a ustedes, a la familia, qué dicen? La gente, digo, la sociedad, el pueblo en general.
Y sí, la gente quedó sorprendida, un tema bastante complicado, ¿verdad? La gente... Claro. Pero no todo, viste, que cada uno sigue su vida, ¿no es que...?
Claro, porque hay que continuar.
Y sí queda, la verdad que hay que seguir, pero viste que eso... Poner en la familia sí uno siente más, viste, pero... Porque como le toca de cerca a la gente, por ahí no es lo mismo, viste, uno...
Claro. Alejandro, y con esta nueva suspensión del juicio, del inicio del juicio, ¿qué le dicen? ¿Cuándo finalmente se puede iniciar? Ya ahora parece perdido el 2018, o tendría que ser para el 2019. ¿Qué novedad?
Sí, ya tiraron una cifra así en 2019, le patearon para el año que viene, parece.
Claro, lo siguen pateando, digamos.
Sí, le están pateando, no sé qué va a dar con el juicio ese, pero...
Claro, porque bueno.
Pero eso ya lo manejan... Los mismos abogados de él, o sea...
Claro, obvio.
Estamos pateando.
Mientras tanto se sigue prolongando la angustia de todos ustedes, de la familia.
Sí, la verdad que... Sí, uno ya no espera nada bueno, ¿viste? Pero igualmente, ¿viste? Uno quiere que por lo menos pague su acto, ¿no? Porque...
Y Alejandro, sus abogados, ¿cuántos abogados tienen ustedes?
Mirá, nosotros teníamos un abogado que... Marcelo Duch, es el nombre de él, es de Posada, y nos dejó en banda, ¿ves? No, ayer justamente le estábamos llamando y no nos atendió, no apagó el teléfono, ¿ves? Estaba en línea y la verdad es que nos dejó colgado.
¿Marcelo cuánto?
Marcelo Dudich, el...
¿Marcelo Dudich?
Dudich, sí, es de Posada.
O sea, ¿ustedes están sin abogados ahora?
Sí, quedamos sin abogado. Sí, nosotros nos presentamos sin abogado directamente. No sé qué pasaría en el tema, pero...
¿Y qué pasó con su abogado? ¿Por qué no les atendía? ¿Les había comentado que quería dejar el caso en algún momento? ¿Les dijo algo?
Él nunca, no, porque nosotros no le revocamos el poder, nada. O sea, si uno le revoca el poder es una cosa, ¿no?
Claro.
Pero nunca hizo nada, no... que iba a dejar casa. Se fue borrando despacio, pues él, no sé, él, qué sé yo, qué trato hicieron, para mí que ellos se arreglaron entre los abogados de él también y no se quiso meter mucho, pero me parece algo medio raro, y que...
Qué increíble.
Sí.
¿Y ahora van a buscar otro abogado?
Y sí, vamos a tratar de buscar otro abogado, porque la verdad es que se está alargando mucho y para ver que si se puede terminar de una vez, porque
sí.
No es fácil, A ver que termina, bueno, ya creo que... Para bien o para mal, qué sé yo, si uno se termina el juicio por ahí, queda tranquilo también, ¿no?
¿Y Barbosa tiene uno o dos abogados? ¿Qué sabe usted?
Él tiene dos abogados.
Tiene dos abogados.
Sí, dos abogados tiene, ¿no?
Por cómo están los tiempos y demás, Alejandro, uno ya interpreta que el juicio quedará para el año que viene.
Sí, sí, a esta altura yo creo que ya, ya estamos ahí a fin de año ya, así que...
Claro. A estirar un poco más sí. Esta incertidumbre para ustedes como familia, ¿no? Esperando justicia.
Sí, sí, sí o no. No es fácil, es complicado. Sabes que pasaron 2 años y 4 meses, uno. Como que siente la falta, ¿no?
Sí, ya lo creo. Hablamos y preguntamos y repreguntamos, Alejandro, pero porque lo que le ha ocurrido a usted le ha pasado lamentablemente a muchísimas personas. Hay mucha gente que fallece en siniestros y en accidentes, siniestros viales, y son muertes que se pueden evitar. Entonces duele mucho, y más cuando enfrente hay imprudencia, hay exceso de velocidad, hay alcohol. O sea, todo eso se puede evitar. Y encima de todo, haber padecido eso, es como que... echa la ley, echa la trampa a veces, ¿no? El artilugio de algunos abogados como para utilizar esa herramienta que está en la ley como para ir postergando, demorando.
Claro, le van pateando más lejos lejos y le buscan la quinta pata al gato, pero o sea, la cliente fue claro ahí. No hay mucho que buscarle, pues. Hay un culpable, ¿no?
La fiscal, ¿qué dijo? Hay una fiscal en el caso. ¿Qué dijo la jueza? ¿Qué les comentó la jueza?
No llegamos a charlar con la fiscal, no.
No. Está bien. Bueno, Alejandro, le agradecemos por su tiempo.
Edgardo sería mi nombre.
Perdón, Edgardo.
Ajá.
Ah, claro, a mí yo... Claro. Está bien. Solo que veía a Alejandro es Edgardo, disculpe porque todo el tiempo le llamé a Alejandro. Edgardo Anderson. Edgardo, le agradecemos mucho su tiempo y bueno, seguiremos el caso. Desde un primer momento estuvimos ahí y verdaderamente es un caso muy sensible, es uno que grafica lo que pasa o le pasa a muchos y la justicia, digamos, es no lo que lo menos que espera...
por ahí a muchos les pasa, sí.
Claro. Lo menos que espera la familia es un poco de justicia, porque la vida de su papá ya no...
Claro, no te devuelven con nada, ya es. Pero bueno, estamos tranquilos por el tema porque fue un buen tipo, así que...
Mi vida. Bueno, y ahora a buscar un abogado entonces, ¿no?
Sí, vamos a buscar un abogado, sí, otro abogado porque...
Y empezar de cero prácticamente para el año que viene.
Sí, hasta que el abogado se ponga tanto porque...
Y sí. ¿Y cuándo, Edgardo, cuándo se enterarían ustedes de la próxima fecha?
Verdad que yo no tenemos idea cuándo sería, pero supuestamente ya tiraron para el año que viene, ya más o menos es lo que se sabe hasta ahora, ¿no?
Edgardo, y Silvia Teibla, le saluda. Una pregunta nomás le quisiera hacer. Obviamente la familia, o sea, su familia corre con los gastos de pagos del abogado, ¿no?
Sí.
Ustedes tienen que pagar a un nuevo abogado, digamos, y ¿tienen medios económicos para hacerlo?
Y mira, está complicada la cosa hoy en día, es peor que...
Claro.
Como ustedes saben, se complicó mucho la cosa y la verdad que cuesta pagar un abogado porque uno vive el día a día, no está como para tener el gasto extra por ahí, pero vamos a tratar de... respondernos porque un abogado, porque si no, no.
Claro. Es tremendo, ¿no?
Edgardo, muchas gracias. Lo liberamos para que siga su día y estamos en contacto en cualquier momento.
Bueno, muchas gracias a usted.
Gracias.
Buen día
a usted. Qué tremendo, ¿no? Qué tristeza.
Qué sensación.
Edgardo Anderson, hijo de Mario. Alberto Anderson, sí, que tenía 58 años, era de Leandro Nalem. La causa es homicidio culposo agravado.
¿Qué sensación de indefensión parecito, que nos queda? ¿No? Uno suponía lo del abogado, que obviamente ellos tienen que pagar y que les cuesta mucho, pero bueno, por eso le pregunté para que él lo dijera. Y también uno, en el desconocimiento, pero teniendo más o menos una idea, considera que de la otra parte deben tener un poco más de dinero como para pagar abogados, y entonces ahí también es un poquitito como desigual, ¿no? De todas formas está la fiscal, no hay que olvidarlo, que claro, el Estado pone, digamos, pero la fiscal es la persona que representa al Estado y que en este caso está en contra del acusado, ¿no? Pero bueno.
Sí, pero vos fíjate que hay un montón de cosas, muchas cosas técnicas o puntos que obviamente Edgardo ni nadie lo sabe, porque uno no tiene la obligación de saber de justicia y para eso se encuentra el abogado. Por ejemplo, el tema de la fecha, ¿quién lo trata? ¿Quién lo? Y el abogado. El abogado que sería,
no,
debería ser la familia.
Sí,
y
sí, la jueza la que determina.
¿Cuánto tiempo se puede postergar un juicio? Pregunto eso.
¿Cuánto tiempo o cuántas veces?
¿Cuántas veces se puede postergar?
Claro.
Pregunto con total desconocimiento, porque
no,
digo,
no, por eso,
los artilugios de la defensa están siempre a la orden del día.
Obvio.
Me descompongo, me duele la panza, me duele la cabeza, no puedo caminar.
Para eso
es decir, ¿cuántas veces se puede postergar?
No tengo idea.
Qué buena pregunta. Yo voy a hacer otra pregunta.
Ahora, matanudo el abogado de la familia que los descompanda. Que desde ayer
sería bueno comunicarse con el abogado a ver qué pasa. Yo hago otra pregunta. Sí. ¿En algún momento este señor se siente bien? Porque debería ser, sí. En el primer momento que se siente bien, la justicia dice, bueno, vamos a comenzar el juicio. Yo sé, yo entiendo.
La justicia no está a disposición de que el señor le pase el dolor de estómago.
Ah, bueno, pero no la puede haber 365 días de dolerle el estómago.
¿Cuántas veces se puede?
Pero es cuestión de las leyes, la justicia, y hay que respetar. O sea, en ese sentido, viste, es así.
Sí, pero te queda una sensación de indefensión.
Sí, tal cual, es lo mismo siempre.
Y de la víctima, la familia de la víctima, ¿no? Yo lo escuchaba al muchacho como muy ya...
Resignado.
Hasta resignado. Qué pena que da.
En un tono de resignación importante, con lo cual esto también es hasta lamentable, porque ese tono de resignación tiene que ver con el accionar de uno de los poderes del Estado, que es la justicia.
La justicia,
¿no?
La justicia.
Que está precisamente para dar justicia.
Bueno.
¿No? Que es lo que la familia está esperando.
Cuando vinieron y hablaron con nosotros acá, que hay que la celeridad, la justicia, mucha tecnología, la verdad es que muy lindo, bárbaro los avances que se tiene. Pero se tiene avance en apretar el botón. Digo, no, perdón, la tecnología y muchas cosas que son necesarias, la digitalización, es fantástico en todos los ámbitos.
Acabo de decir algo
justicia.
A favor de la justicia, es la tercera vez que el juicio se tiene que hacer.
Sí.
O sea, está bien, hay una parte de esa justicia que son los abogados que hacen la interpretación de la ley, por eso decíamos que siempre se sabe que la ley está la trampa, y legalmente están habilitados a decir, este hombre no se puede presentar porque está descompuesto y le duele la panza. Y la justicia hace lugar a eso, o sea, hay que cambiar las leyes, hay que cambiar otras cosas acá. Reitero, en 2 años es la tercera vez que el juicio se posterga, o sea, ya hubo fechas anteriores para hacer el juicio.
Claro.
El tema es que el artilugio legal o de los abogados que tiene dice, bueno, vamos, uno interpreta, ¿sabes qué? Y sí, ¿cuándo es la fecha? Está listo, está descompuesto, está enfermo, está con una insuficiencia, y listo. Y van postergando, van demorando para ganarle al otro, para cansarle, para tener esa sensación que recién lo escuchábamos a Edgardo de cuánta tristeza, o sea, su padre ya no viene, decía en un momento, o sea, morir así, ¿no?
Sí.
Él iba manejando.
Trabajando.
Bien, trabajando por su carrilcito y viene uno de enfrente, borracho, sácate, te ensarta, moriste. ¿Y tu papá, tu mamá, tu tío, tu abuelo? Anda a llorar al cementerio.
Que no importa si era un albañil o un intendente, ¿no?
No
importa si era un albañil, un docente o un intendente.
No
importa. La justicia tiene que actuar.
Es una persona que venía manejando mal, ebria, y encima se cruzó de carril y te chocó y te mató. Eso es injusto.
Por
o sea, eso... Y duele mucho, o sea... Y encima, no, ahora está descompuesto, no se puede presentar el hombre.
Claro.
Bueno, el abogado de la familia...
Sí.
¿Qué era?
Lo anotaste.
Marcelo Dudich, yo no entendía, Marcelo Dudich, lo estábamos llamando también por las dudas, porque ya que fue mencionado, pero no está contestando el teléfono en estos momentos. Así que bueno, si Marcelo Dudich quiere charlar, pero si no le contestaba a la familia, que es más importante que nos va a contestar.
Sí, nosotros también, que lo conteste a la familia en todo caso, sería lo ideal.
Que conteste a la familia, porque la verdad que a nosotros, pobre la familia que la está pasando mal, en definitiva.
Qué tremendo.
Francesco, vamos con...